Gustavo, buen día, ¿qué tal, cómo va?
¿Qué tal, Eduardo? Buen día, gusto de escucharte.
Un gusto escucharme, debe ser difícil, ¿no?, por la voz que tengo, pero bueno, te lo tomo, te lo tomo.
Dale.
Contame, Gustavo, ¿cuál es el rol de Calcaterra en el caso de Odebrecht? ¿Qué sabes?
Bueno, Calcaterra estaba como dirigente de la empresa que hacía parte del consorcio en el soterramiento de Sarmiento, junto con Odebrecht y con la italiana Genza, y el adelanto de hoy, sí, el adelanto que hizo hoy fue precisamente porque estaba prevista la declaración para el día de mañana. Imaginamos que era para evitar las cámaras. Se entregó, por lo que tenemos conocimiento, un informe,
un escrito,
donde bueno, niega que hubiera irregularidades, le echa de alguna forma la culpa a Odebrecht, como que Odebrecht hacía juego propio, ¿no?, en esta unión transitoria de empresas, algo que me permito discordar en relación a eso, porque no me cierra desde el punto de vista lógico que si somos tres socios, yo pago para que los tres ganemos dinero.
Claro, claro.
De cualquier manera, hay mucho por hacer. Yo creo que esta es la primera parte. El secreto de cómo concluya este proceso va a estar en las eventuales declaraciones que hagan los brasileros y que va a estar amparado, por supuesto, en la información que va a ser el primer envío de informaciones para esta causa del soterramiento, que ya está en estos días solicitando el fiscal Franco Picardi, y que Brasil ya está a la guardia de ese pedido para mandar la documentación. Y no estamos hablando de documentación de declaración, sino documentación probatoria de transferencias realizadas por la empresa Odebrecht para exfuncionarios, y donde ahí quedará claro si hubo o no el sobreprecio y quién hacía parte del pago también, además de Odebrecht.
En el caso Odebrecht, y con respecto a las coimas que pagó Odebrecht en la Argentina, no están solamente involucrados empresarios como Calcaterra, sino también políticos que habrían recibido la coima.
Claro, es que siempre que, y esto lo hemos hablado varias veces con vos en el programa, cuando vos tenés a alguien que recibe es porque alguien pagó. Esto es claro. Hasta ese momento siempre se trabajó como que el dinero aparecía por magia y le iba a los exfuncionarios. A partir del momento que se incluyen aquellos privados que pagaron y que además no tienen ninguna estructura de lealtad en relación a los exfuncionarios y que además no le gusta ir preso, es donde iba a empezar a acelerarse, como está ocurriendo ahora. En el caso brasileño, la información que aparece en el proceso Lavallato, que está claramente colocado en una película que se llama Policía Federal, la ley es igual para todos, se habla de mucho más de 35 millones de dólares, se habla de más de 100 millones de dólares.
A la pucha.
Y la colocación es muy simple. Odebrecht dice que ganó dinero por 788 millones de dólares. Si pagó 35... estamos hablando del 5%, y lo que estamos escuchando de todos los privados es que era mucho más que el 5% lo que se pagaba. Así que hay mucho por escuchar, hay mucho por leer, y por eso es tan importante la información que inmediatamente, así que lo solicite Argentina, le sea enviado desde aquí de Brasil.
Gustavo Luis Rosales, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Luis? Buen día.
Gustavo, vos fuiste siempre, con el caso brasileño de Odebrecht, el original, muy preciso. Te la jugaste y en cierta forma predijiste qué iba a pasar, porque tenías la información, porque la ordenás bien, anunciaste que Lula iba a terminar preso, que probablemente no era candidato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te la jugás con Argentina? ¿Hasta dónde va a llegar acá?
Sí, me la juego. Sí, me la juego porque cuando nace un Lavallato, como fue aquí, y estamos hablando de algo que hace 4 años empezó en Brasil y en Argentina tiene menos de 2 semanas, la evolución con la cual aparecen los arrepentidos sorprende. O fíjate que el propio Marcelo Odebrecht pasó 2 años y medio preso, casi 1 año, hasta que acepte que iba a declarar como arrepentido. Hasta ese año, que él estaba preso efectivamente, decía, no me voy a doblar, no me voy a doblar. En Argentina parece que los empresarios tienen menos, de alguna manera, resistencia a la prisión.
Claro,
mucho
obvio,
menos.
Obvio.
Duran medio día, duran.
Gustavo.
Y vos fíjate que están adelantando las declaraciones. Y ahí viene la parte más importante. Nosotros hicimos un estudio académico en la Universidad Paulista, dentro de la clase, y ahí en todas las opciones que hicimos, tomando dos teorías, que una es la teoría de los juegos y otra el dilema del prisionero, en ninguna nos daba la posibilidad de que Lula, haciendo el análisis brasilero, estuviera sin saber lo que estaba pasando con sus ministros, y esto no tenía que ver con un país, lo hicimos exactamente con el sector privado. Por eso se explica, entre otras cosas, Calcaterra asumiendo que Sánchez Caballero pagaba porque él, Calcaterra, que era el principal ejecutivo de la compañía, le mandaba a pagar. Bueno, lo mismo ocurre con el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Es imposible que ella no supiera lo que estaban haciendo sus ministros. Y en esa temática ahora la responsabilidad de que esto concluya como aquí en Brasil depende solamente de la justicia.
Gustavo, Claudio Sin, buen día. A ver, siguiendo esta misma línea de pensamiento, ¿es imposible que Gela, parte del consorcio de soterramiento de Sarmiento, no supiera que Odebrecht pagaba coimas?
No, ahí uno podría tomar otra teoría.
A ver.
Que es la teoría de la ceguera deliberada. No me cuentes lo que haces, porque si me preguntan no necesito mentir.
Claro.
Pero son teorías que nunca cierran por sí solas. O sea, en todos los casos la responsabilidad no se aduce en la falta de conocimiento. Yo no puedo decir que no cumplí la ley porque no la conocía. La responsabilidad
no,
es conocerla.
No, claro, claro.
En función de esa temática se cae todo por válido, inclusive lo que están utilizando los propios empresarios que dicen que eran aporte de campaña.
Sí.
Que solamente tomar el promedio de cualquier campaña presidencial en cualquier parte del mundo, inclusive con el caso de Trump, si queremos, en Estados Unidos, y vamos a notar que si los argentinos dicen la verdad, las campañas de Cristina Fernández de Kirchner son las más caras de toda la humanidad y del universo.
Sí.
Total, no cierra tampoco.
Ahora, Gustavo, ¿te da la sensación que esto puede terminar, el caso Odebrecht, puede terminar o alcanzar a Cristina?
Yo creo que sí. Sí, sí, no tengo duda. Que la alcanza, no tengo dudas. Lo que no sé es el efecto de alcanzarla,
okay.
Porque ahí obtenés una cuestión que aquí en Brasil no se dio, que es el cómo defienden los senadores argentinos a sus pares.
Ahora, ¿el caso puede alcanzar a Macri?
Yo creo que lo alcanza por vía indirecta, por la participación de su primo, pero eso no quiere decir que sea una cuestión de Estado, es una cuestión familiar.
Uh-huh.
O sea, desde el punto de vista político y de Estado, no me parece que lo alcance a Macri como presidente.
Uh-huh.
Sí creo que lo alcanza por ser de una familia que tenía negocios, en el caso de su primo, con el gobierno anterior.
Uh-huh.
Algo que tampoco cierra muy bien, porque vos fijate, Eduardo, que si el argumento de los empresarios es me presionaban y me extorsionaban, uno acepta eventualmente la extorsión porque no tiene otra opción en el momento que el gobierno ese que te extorsiona sigue estando en el gobierno.
Totalmente.
En el momento que se fue, alguien levantaría la mano y dice, mirá, vos sabés, primo, no te lo digo como presidente de la República, te digo como mi primo. En el momento en que estaba el otro gobierno me presionaron,
sí.
Además por una cuenta muy simple, es verificar el costo de la mano de la obra pública hoy con el costo de la mano de obra pública en el gobierno anterior, y vas a ver que hay diferencias. ¿Cómo nadie se le ocurrió hacer la cuenta, no?
¿Esto puede alcanzar a otras figuras políticas importantes?
Yo creo que cuando arranca, y ya arrancó, el Frankenstein no se muere más. Vos fijate un ejemplo, hoy, el día de hoy, Sergio Moro determinó la prisión de ejecutivos de una empresa constructora, de las tres más importantes de Brasil, que se llama Mendes Jr. El presidente Sergio Mendes está sentenciado en segunda instancia a 27 años de prisión, y Lavallato hace 4 años está, y sigue dando víctimas, con lo cual, esto para mí, Eduardo, salvo que la justicia argentina sea muy mala, y yo me permito creer en la justicia argentina por primera vez, si se quiere, esto no lo paras más.
Gracias, Gustavo. Un abrazo muy grande.
Que siga muy bien. Hasta luego.
Chao, querido. Gustavo Segre. Recién estuve consultando una alta fuente.